Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Nicolás Maduro reconoce que las legislativas del próximo 6 de diciembre podrían ser las más difíciles que haya afrontado el chavismo al lanzar la campaña oficialista para esos comicios. Maduro hizo estas declaraciones en momentos en que encuestadoras privadas como Datanálisis y Datincor señalan una caída progresiva de su popularidad y gestión a poco más de 20%.
Sí, señor, increíble. Vamos, por lo menos está lanzando pues a la gente de su partido a la calle, que tiene que todo el mundo salir, que no puede haber medias tintas. Esa es la forma de hablar del presidente Nicolás Maduro. Es interesante la situación, y quién mejor para poderla entender o por lo menos ponerla en contexto que Juan Nagel. Juan Nagel es profesor investigador de la Universidad Los Andes, además es uno de los coautores del blog Caracas Chronicle y del libro Blogging the Revolution.
Juan, bienvenido al programa. ¿Qué piensas, miedo o estrategia electoral?
Yo creo que es miedo, ¿sabes? Obviamente el gobierno se está dando cuenta que el gobierno tiene muy buenos encuestadores y ellos saben buscar la verdad y la consiguen. Se están dando cuenta que los números simplemente no les son favorables y quieren revertir esa situación de la mejor forma que pueden. Ahora, el problema que ellos tienen es que para hacer eso tienen un gran problema, que es Nicolás Maduro en sí. O sea, la figura de Maduro se ha vuelto tan impopular en Venezuela. La gente le echa la culpa al gobierno directamente de los problemas, a tal punto que uno de los datos de la última encuesta de Datanálisis, por cierto, decía que 65% de los venezolanos, 65%, quiere que Maduro termine su mandato ya, o a más tardar a principios del año que viene. Cosa que es sorprendente, porque uno ve otros países en los cuales hay problemas de popularidad de parte del presidente, pero la gente igual les permite que terminen su periodo, digamos, pero no están demandando, no están exigiendo que termine su mandato. Entonces hay una fuerte antipatía y un fuerte rechazo a la figura de Nicolás Maduro. Entonces el hecho de que él sea el que esté comandando a la gente o llamando a las tropas electorales a que salgan a las calles a convencer a los votantes, es algo bien difícil de hacer.
Ahora, yo creo que también hay que analizarlo. Hay muchos que dicen, muchos dicen que esta crisis que ha creado con Colombia es un poco que para tapar esta otra parte interna del país, la crisis interna del país. Cuando tuvo crisis con Guyana, hace las crisis con los funcionarios de Estados Unidos. Es decir, estas crisis creadas hacia el exterior, ¿no le ha dado resultado a Maduro?
No, para nada. Y de hecho podemos incluso remontarnos un poquito antes a la crisis con Estados Unidos. Claro. Recordemos que a principios de año, como consecuencia de una orden ejecutiva que sacó la administración Obama en contra de 7 personeros del gobierno, Maduro organizó una recolección de firmas y hizo una gran alaraca acerca de todo el imperialismo y la imposición de los Estados Unidos y esta orden ejecutiva, que no le rindió beneficios electorales, porque en el fondo el problema de fondo son los problemas graves que tiene la gente enfrente, que son la escasez, el alto costo de la vida, la inflación galopante que hay en Venezuela y la inseguridad. Y ninguna de estas cosas va a cambiar el hecho de que la gente está haciendo colas por horas, de que está viendo sus sueldos mermados, que no están consiguiendo los productos básicos y que tienen miedo a salir a la calle por miedo a ser violentados.
Claro, de confirmarse, dice así, ¿no?, la nota, esta tendencia, el chavismo podría perder por primera vez el control del Parlamento en 16 años de gobierno. La pregunta es, ¿sería un voto de rechazo contra Nicolás Maduro o contra Diosdado Cabello?
Bueno, contra ambos. Yo creo que la gente todavía en estas alturas no los logra diferenciar mucho. Yo creo que las diferencias que hay entre ambos son más sutiles y son más perceptibles para nosotros los yonkis políticos que seguimos la política venezolana. Yo pienso que básicamente la gente en Venezuela está dándose cuenta que la administración chavista en general, le hace Diosdado, Maduro, todos los herederos, entre comillas, de Chávez, no está funcionando y le están causando graves problemas. Yo no creo que una derrota para el gobierno o una derrota para Maduro podría ser interpretada como una victoria para Diosdado Cabello y viceversa. O sea, yo pienso que ambos en este momento están en el mismo bote, en parte porque ellos mismos se han vendido como una unidad, digamos, a pesar de que hay obvias diferencias entre ellos que uno ve detrás de bastidores, digamos.
A mí me llama mucho la atención una de las declaraciones que hizo Nicolás Maduro, y cuando habla de salir a la calle a buscar los copartidarios, aliados, a trabajar sin sectarismos, dijo así. Pero lo más importante, dijo, una campaña casa por casa para buscar a los descontentos y confundidos. Creo que estos descontentos y difundidos no están en la oposición, son la gente del propio Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sí, yo la única forma de interpretar eso de una forma un poco más maliciosa, si se quiere, es que están buscando intimidar a la gente. Obviamente el chavismo tiene una gran infraestructura logística en muchos de los barrios populares en Venezuela, que es donde está el principal descontento contra el gobierno. O sea, gente que normalmente votaba por el chavismo que ya está harta porque no consigue los bienes que necesitan, pues. Y quizás esto sea un código o una especie de llamado para que el chavismo vaya y, a punta de intimidación o de coerción, saque más votos de los que normalmente las encuestas predecirían que van a sacar. Sin embargo, esto no va a remontar la diferencia que se ve en las encuestas de 20, 30 puntos que hay a favor de la oposición. Van a tener que hacer mucho más que esto. Y sobre todo que todos estos activistas requieren mucho dinero, ¿no? O sea, en Venezuela la política se ha hecho en gran mayoría, y esto desde antes de Chávez incluso, se ha hecho a punta de dinero. Y cuando un gobierno, cuando un Estado está quebrado, como la forma en que está el Estado venezolano, el movilizar a tus tropas para ir casa por casa y convencer a la gente de algo que ellos ya saben que es malo para ellos, se hace muy cuesta arriba.
Claro, interesante también cuando se da a conocer, hablando de encuestas, ¿no?, la que ya ha proporcionado el Centro de Documentación y Análisis Social junto con la Federación Venezolana de Maestros, de que una familia, una familia venezolana de 5 miembros requiere 10 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. Yo creo que esto también repercute en lo negativo que recibe el gobierno de Venezuela, porque hay un deterioro social, pero también una crisis económica agudizada, sin duda, que muy crítica la situación.
Sí, no, y además, bueno, primero que nada es la inflación más alta del mundo, a tal punto de que ya dejaron de publicar las cifras de inflación, y segundo es la recesión más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, si no la más importante del mundo. El PIB de Venezuela se espera que se contraiga este año en alrededor del 6-7%. La gente lo está percibiendo en la calle, obviamente. Una de las cosas que se dice en Venezuela es que puede venir un aumento generalizado de sueldos y salarios justo antes de las elecciones para crear una sensación de que, bueno, algo se está haciendo, de que la gente, está teniendo más dinero en el bolsillo, pero eso lo que va a hacer es alimentar aún más el monstruo de la inflación. Y bueno, es un problema estructural que tiene la economía venezolana que con simplemente medidas efectistas o con anuncios aquí y allá no van a poder resolver.
Hay un detalle, quiero nada más que esto para que sirva pues a modo de información para los oyentes en Venezuela, y me rectificas, Nayel, si estoy equivocado. Uh-huh. En Venezuela hay 99 diputados, o sea, la Asamblea Nacional está compuesta por 99 diputados. En este momento hay, o sea, son 165 diputados, quiero decir.
Sí.
99 pertenecen al oficialismo, que es mayoría en este momento, y hay 66 que pertenecen, se pueden ver desde fuera del oficialismo, casi todos están en la oposición. O sea, que la diferencia sería de unos 33 diputados, o sea, la matemática está en 33, 34, o sea, que es más estos 20 puntos de diferencia.
Sí, no, todas las encuestas que se han dado, porque obviamente con las elecciones legislativas es un poco difícil predecir pasar de intención de voto de porcentaje nacional a cuántos diputados saca, porque muchas de esas elecciones son locales, obviamente. Pero todos los pronósticos que yo he visto y que hemos tratado de hacer en el blog, además, que es Caracas Chronicles, es que la situación actual da para que la oposición saque una mayoría amplia, sino una mayoría calificada de 2/3. Incluso podría darse que la oposición saque una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional. Esto es sin tomar en cuenta todos los trucos de último momento, claro, del fraude aquí y allá que pueda haber, etcétera, etcétera, asumiendo que lo que están diciendo las encuestas se traduzca en intención de voto.
Ahora hay un punto interesante en esto. Si pierde Maduro la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer? ¿Él estaría en capacidad, por ejemplo, derogar la Asamblea?
No creo que tanto. Yo creo que una de las cosas que ellos tratarían de hacer, hay que recordar que Maduro tiene control de los poderes públicos. Entonces, una de las cosas que se podría hacer, por ejemplo, es que la Asamblea saliente, que tiene mayoría chavista, como ustedes señalan, pase una ley habilitante especial para darle aún más poderes a Maduro para legislar en temas cruciales. Otra cosa que podría hacer, y que probablemente sí suceda, es que si gana la oposición la Asamblea, los actos de la Asamblea sean declarados continuamente inconstitucionales por parte del Tribunal Supremo, que es controlado por el chavismo. Entonces estaríamos enfrentados a una situación de lucha de poderes, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Venezuela, crearía una inestabilidad enorme. y eso empoderaría a los sectores más radicales dentro de la oposición a moverse aún más fuertemente en contra del gobierno de Maduro y buscar una solución que sea ya sea una asamblea constituyente, un referendo revocatorio, algo de ese estilo. Pero se va a generar una gran inestabilidad si eso sucede. Yo creo que va a ser un problema para el gobierno. No significa que Maduro deje de gobernar, no significa que deje de tener todo el poder, porque sigue teniéndolo, pero es una piedra en el zapato, como quien
dice. Claro, por último, ¿qué piensas del ex candidato presidencial de la oposición, Manuel Rosales, que está asilado en Perú desde el 2009, analiza el fin de su autoexilio y dice que posiblemente va a regresar al país? La pregunta, ¿ayuda o perjudica a la oposición?
Yo no creo que ni lo ayuda ni lo perjudica a estas alturas. No he visto ninguna señal de que me sugiera a mí de que la presencia de Rosales ayude a un sector más a otro o contribuya a la desunidad. Habría que ver qué es lo que pretende hacer Rosales al llegar a Venezuela. Mucha gente dice que Rosales lo metería en preso porque hay un proceso judicial abierto en contra de él, en cuyo caso, bueno, pasará a formar parte de la larga lista de presos políticos que hay en Venezuela. No le veo mucho sentido a eso. No ha dado señales Rosales de que él viene, por ejemplo, a enturbar la unidad que hay dentro de la oposición. Hay que recordar que los candidatos de la oposición ya fueron seleccionados, hay una terna única que hay de candidatos de oposición. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que Rosales también fue candidato hace ya casi 10 años. Entonces hay un tema generacional ahí, hay mucha gente, lleva muchos años fuera del país y yo no sé qué tanta bulla haga la presencia o no de Rosales dentro de Venezuela, tanto la oposición, para la oposición como para el país en general. Entonces yo soy bien escéptico de que esto sea una cosa que afecte para bien o para mal.
Bueno, pues hay que esperar sin dudas, diciembre está a la vuelta ya de la esquina, como decimos los cubanos.
Así sí, que, ojalá.
Bueno, vamos a ver. Juan Nagel, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido.
Saludos.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Un poco habíamos hablado de esto en tertulia, ahora vamos a profundizar más, porque el gobierno cubano practicó en septiembre pasado por lo menos 882 detenciones arbitrarias por motivos políticos y es la cifra más alta en los últimos 15 meses, según informa la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Un informe que da a conocer lo que sucedió en el mes de septiembre, pero que viene con casos muy específicos. Habla de estos 882 casos de detenciones arbitrarias. Habla también de un aumento en lo que es la violencia física contra opositores. También habla del número alto de arrestos que se conozcan, o por lo menos detenciones previas antes y durante la visita del Papa a Cuba. También habla de tres personas que quedaron encarceladas después que se fue el Papa de Cuba. Habla también de la recogida que hicieron de mendigos, de gente pobre, gente que vive en la calle, para que la delegación y los periodistas no pudieran ver absolutamente nada de negativo del gobierno cubano. Un informe muy completo y ya tenemos al autor de él, o por lo menos al que preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que es la autora de este informe. Me refiero a Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Elizardo, bienvenido. La tendencia, de acuerdo al gráfico que tenemos acá de las detenciones por motivos políticos, es que en los últimos 4 meses aumenta.
Sí, ante todo, saludo para ustedes y para los radioyentes. No podemos expresar de Cuba nada más que malas noticias cada vez, porque esto refleja que la situación sigue aquí de mal en peor, y no se acaba de ver la luz al final del túnel. Y ya este gobierno ha entrado, como es sabido, en su año 57. Y no hay señales de que piensen hacer o iniciar un proceso de reforma modernizadora que saque al país de la situación de miseria y de desesperanza en que se encuentra. Aquí decimos siempre que nuestro informe es parcial, porque ocurren cosas en la isla que a veces, digamos, en el municipio de al lado nadie se entera. Pero así todo, esta cifra es indicativa de algo que está sucediendo en los últimos meses, y es el aumento de la represión. Bueno, se llama por motivaciones políticas, pero se trata de detención de personas que están reclamando algo. Ni siquiera dicen que el gobierno se marche o que se caiga o algo así, sino reclamando mejoras. En un sentido u otro, libertad para presos políticos o el cese de la represión, que no solo es política. La población aquí sabe que también hay represión contra la sociedad. contra cualquiera que quiera emprender, no sé, un pequeño negocio fuera de la tutela explotadora del gobierno. Y los que logran emprender esos pequeños negocios pues están siempre asfixiados por los controles administrativos del gobierno, que para nada facilita que la gente pueda trabajar libremente.
Hay un punto interesante. He visto titulares, he visto algunos periodistas, colegas, que enfrentan que el aumento de la represión en Cuba se debe a la visita del Papa. Yo creo, si uno, por ejemplo, va a hacerlo de una manera numérica, 882, el informe menciona, Lizardo, que 353 detenciones fueron preventivas para evitar que se acercaran al Papa, daría una cifra de 529, sigue siendo una cifra muy alta. Quiere decir, el Papa quizás, el entorno de la visita del Papa aumentó un tanto la represión del gobierno, pero sin dudas no fue todo y la mayoría fueron otros actos represivos también que no tuvieron nada que ver con la visita del Papa.
Sí, pero esos varios centenares de detenciones en la víspera o coincidiendo con la visita del Papa Francisco no fue debido a iniciativas, digamos, de la oposición o claro, de sectores contestatarios, disidentes, etcétera, sino fue por iniciativa del gobierno, fue básicamente una oleada de detenciones preventivas. Mucha gente fueron detenidas en sus casas. A centenares se les prohibió salir de la casa bajo amenaza de que serían detenidos si lo hicieran. Es decir, la oleada de represión fue aún mayor y, repito, siempre por iniciativa del gobierno, no por ciudadanos que trataron de expresarse de alguna manera.
Hay un tema que no quiero dejarlo pasar en el programa y para mí tiene una importancia porque puede ser un tema muy complicado, un tema que desencadene en algo no deseado, y es la violencia física, la agresión física. El informe menciona que las agresiones físicas contra los opositores pacíficos cubanos se pudo verificar en el mes de septiembre en 93 casos. Si, por ejemplo, se toma el mes de agosto, se pudo verificar 21 casos. Es decir, el aumento es abrupto, lo mencionan ustedes aquí de una manera abrupta, o sea, considerable, pero más todavía, el peligro que esto encierra, porque cuando se trata de agresión física, un día puede haber respuesta, contrarrespuesta, otra respuesta, y puede darse una situación no deseada para nadie, Elizardo.
Efectivamente, y pueden provocar muertes por el empleo desmedido de la violencia. Y esto, para la mucha gente que nos escucha en la isla, saben que no es precisamente una noticia que, porque se dan cuenta de que la brutalidad policial y de agentes que al servicio de la policía se manifiesta a lo largo de la isla, desde Baracoa hasta el Cabo de San Antonio. El primer ademán, el primer gesto de los elementos, los agentes policiales, ya sea policía nacional o policía de seguridad del Estado, es utilizar la violencia, la fuerza, el vasallaje verbal, acciones dejaminosas. Eso es común. ¿Y qué ocurre? Que hacia las provincias del interior, en las ciudades y pueblos más alejados o pequeños poblados, la situación es peor, porque la gente está más desamparada. Aquí en la capital el gobierno se cuida un poquito más porque hay periodistas, diplomáticos, visitantes que vienen del exterior, etcétera, pero la situación por ahí en la provincia más alejada es realmente muy dramática por la desprotección de los ciudadanos ante los abusos de autoridades policiales y también de funcionarios civiles que cometen atropellos.
Elizardo, recoge el informe la situación de los tres activistas de la UNPACU detenidos durante la visita del Papa en La Habana. ¿Alguna información que haya recibido la organización al respecto?
Bueno, hasta este minuto en que estamos hablando, los tres, a saber, Saqueo Báez Guerrero, María José Falcón e Ismael Bonet, pues siguen encarcelados. O sea, ya llevan 15 días y algo más. No hay cargos formales contra ellos, los tienen en un sitio de internamiento donde están bajo condiciones infrahumanas en manos de la policía política secreta, que aquí se le llaman seguridad del Estado, sin garantías procesales. Y bueno, cabe esperar que se dé cuenta el gobierno de que no hicieron nada realmente pecaminoso, no cometieron ningún delito inquietante, porque solamente quisieron acercarse al Papa para hablarle de las calamidades, de alguna de las calamidades que sufre la inmensa mayoría del pueblo cubano, que agobian a los cubanos. Y ellos no ofrecieron ninguna resistencia al arresto. Lo que ocurre es que esto lamentablemente contrasta un poco con lo dicho por el Papa Francisco, que cuando iba en el avión hacia Washington, desde Santiago de Cuba, dijo que él no conocía de detenciones ni de represión, y eso ocurrió ante sus propios ojos, porque él llegó a tocar en la frente, en la cabeza, a Saqueo Báez Guerrero, que por cierto, Saqueo, María e Ismael, sí, como ustedes saben, son tres nombres bíblicos.
Exactamente. De todas maneras, quiero en este momento jugar también otro papel. Normalmente, quizás sí, delante del Papa ocurrió que lo sacaron de la, o sea, la guardia de seguridad del Papa lo saca después que el Papa le da la bendición en la frente a Saqueo, lo sacan y de otras personas de civil se los llevan. En cualquier lugar del mundo que no sea Cuba, esto es algo que te pueden detener, te pueden hacer un par de interrogatorios, cuál es la idea que usted tenía, una revisión física, y si acaso usted pudiera irse con una, si es arrestado, se va con una fianza para su casa, una pequeña fianza para su casa, y lo más seguro es que cualquier juez del mundo, de un país democrático, pues le levante los cargos, porque usted lo que quiso es acercarse al Papa. En el caso cubano, esto tiene estas connotaciones políticas, y es donde quizás el Papa, todavía en el avión hacia Washington, no lo conocía. Ahora, de que esto ya sí se conoce en la Nunciatura y en el Vaticano, sí se conoce, qué acción van a tomar, no lo sé. En el momento en que el Papa lo dijo, quizás hubiera podido ser posible. Ahora, ¿por qué no han hablado de estos tres casos que están detenidos? Ni la Nunciatura en La Habana, ni la Conferencia de Obispos de Cuba, ni el Vaticano, ahí habría que esperar a ver qué pasa.
Bueno, como ustedes saben, la Iglesia Católica, que tiene una experiencia milenaria y que se caracteriza por la prudencia, como regla general, pues seguramente hará alguna gestión a través de la diplomacia vaticana, y ellos suelen hacerlo con mucha discreción. O sea, casi es, cabe esperar, que se pueda asegurar que va a haber esa gestión, pero mientras tanto ya llevan 15 días bajo esas condiciones infrahumanas de encarcelamiento. Pero no quiero criticar a nadie en particular, pero cuando el Papa iba en el avión desde Santiago de Cuba hacia Washington, ya habían ocurrido esas 300 y tantas detenciones. Es decir, que parece que la prudencia aconsejó al papado, a la diplomacia vaticana, a no hacer comentarios sobre el tema, lo cual es comprensible.
Es posible. Elizardo, claro, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
Un buen abrazo. Gracias a ustedes.
Un placer. Adiós.
Muy bien, cerramos hoy con esta nota. El Estado Islámico ha destruido el Arco del Triunfo de Palmira, que databa de la época romana, sin duda con lo que ya arrasó tres arcos antiguos desde que ocupó esa ciudad siria en mayo pasado. Así ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los activistas de este grupo islámico radical acabaron con los arcos y solo quedan las columnas, debido probablemente a que contenían símbolos e inscripciones, añadió esa entidad no gubernamental con sede en Beirut en su cuenta de Twitter al cifrar fuentes fidedignas. Ya en junio pasado, las autoridades sirias denunciaron que el Estado Islámico había colocado explosivos en distintas partes de Palmira, cuya parte arqueológica está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y la población, uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo y punto de encuentro de las caravanas de la Ruta de la Seda que atravesaron el árido desierto en el centro de Siria, pues prácticamente el Estado Islámico ha destruido todo esto.
¿Qué tendrán en la mente esta gente,
chico? Nada, vacía la tiene.
Destruir por destruir, Dios mío.
Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y ahora a Tony Simón. Si Dios quiere, de vuelta estamos acá mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.